Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos, soy Viviana Miranda y hoy les tenemos un super programa enfocado al arte y la paz.
En contexto.
Hoy tenemos dos super invitados, nos van a contar qué relación tiene el arte, la paz y el territorio. Bueno, bienvenido Jason y Johan, cuéntenos quiénes son ustedes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Manuel Rodríguez, hago parte de un proyecto que se llama La Magia de las Mariposas, que pues aglutina una serie de propuestas artísticas y culturales para territorializar el lenguaje de paz, para implementar el acuerdo de paz en Colombia y en este caso en Bogotá.
¿Cómo surge esta iniciativa?
Bueno, esta iniciativa surge precisamente en el diagnóstico. En algún momento se existió la oportunidad profesional de hacer un ejercicio de indagación y investigación sobre el estado de funcionamiento de los espacios de participación en una localidad. Allí se identifica que pues hay un consejo creado, hay un acuerdo, hay una normatividad, un escenario ya, o sea, todo está el andamiaje creado para el funcionamiento de un consejo local de paz, pero pues visto en la práctica era el único que no funcionaba, y más posterior a la firma del acuerdo. Entonces, cuando se identifica eso, empezamos a hacer un ejercicio de pedagogía, de búsqueda, de hablar de la paz en el territorio para ponerlo en la agenda pública, y allí nos encontramos un hermoso museo dentro de los ejes que les vamos a hablar el día de hoy, y es precisamente esto, el arte como una forma de contar la guerra, qué fue lo que no se vio. Entonces nos lo encontramos en el Salón Comunal de Villemar, en la localidad de Fontibón.
Bueno, cuéntanos, antes de empezar con todo este proceso, cuéntanos quién eres tú.
Bueno, Joan Manuel es un habitante de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, específicamente en el barrio Sierra Morena. Allí estudió, todo ha sido en el ámbito público, pero pues también el privado ha sido muy conjugado. En un minuto de Dios inició un proyecto allí que se llamaba CEDIT Ciudad Bolívar, y al mismo tiempo Gente Viva Ecoparque con el padre Jairo. Allí pues nos metimos en toda esta parte educativa y pues de allí venimos, somos administradores públicos actualmente con unos posgrados en temas de derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto, pero más de 20 años trabajando en temas de derechos humanos, promoción de ellos y pues obviamente de la paz y la memoria histórica.
Cuéntanos por qué es importante, bueno, ayúdanos a entender por qué es importante no aislar la paz de los procesos políticos civiles, es decir, por qué yo tengo que ser un actor social político en torno a la paz como individuo.
Bueno, lo que pasa es que esto es desde el cotidiano vivir. Entonces, a veces vemos la paz como un par de locos en las exposiciones. Les decimos así, un par de locos, Santos, un loco que se ganó un Nobel, y pues Timochenko, que es pues el cabecilla de un ejército creado en la historia. Estos dos pues firmaron allí un acuerdo en el Teatro Colón después de 5 años de proceso. Uno diría, ah, bueno, ya listo, entonces se dejaron las armas, pero y bueno, y estas personas que viven en las montañas, estas personas que nacieron en el conflicto, pues por fin llegarían a la vida civil. No era solo desarmar a la guerrilla, sino es un proyecto de país que hasta ahora avanza. En una conferencia al presidente en ese momento y hoy pues profesor también en la Nacional, pues le preguntaban por qué el acuerdo de paz iba en un 30% de implementación en sus 3 primeros años. Y él dijo, pues es que está propuesto a 20 años. Y esto implica llegar a los territorios para trabajar con las comunidades y que las comunidades entiendan, comprendan que el acuerdo de paz no es el de los dos locos que firmaron allí, sino que lo hacemos desde la vida cotidiana, en la construcción del diálogo, de encontrar, entonces superar la violencia y la forma de violencia, porque este país lamentablemente es uno de los más violentos del mundo, de acuerdo a las cifras de muertes por cantidad de habitantes en el territorio. Entonces, pues una de las formas de superar la violencia y mejorar la convivencia es que desde la casa, a través del papel, de la magia del papel, de doblarlo y ya no estar, que el acuerdo esté allí en el papel, sino que nos metamos en el papel de la paz desde nuestras casitas, desde nuestro vecindario, desde la Junta de Acción Comunal, desde el comunitario, desde el cultural, desde el cantante, desde todos los procesos que nos permitan hablar de la transformación del conflicto. No es eliminar el conflicto, sino transformarlo para que nos podamos sentar entre todos, por más diferentes que seamos, a dialogar y a diseñar el país que queremos.
Ok, entonces ahora explíquenos qué es paz.
Bueno, precisamente la paz es esa, lo diría Gandhi en su momento, es el resultado de nuestra lucha. Así lo resume. Pero, pues, ¿cuál es esa lucha? Precisamente es superar las formas de resolver los conflictos de manera violenta, armada, agresiva, como se está viendo, por ejemplo, en toda esta parte de Europa y Asia, en Ucrania y Rusia y Europa, todo este tema, pues allí están resolviendo las cosas en la vía armada. Eso hace parte del ejercicio de la correlación de fuerzas, y todos los que estudian sociología, temas sociales, pues lo comprenderán, pero porque siempre los Nobel de paz han señalado que es más difícil hacer la paz que la guerra, porque es tratar de ponernos de acuerdo en medio de las diferencias, acordar al menos el futuro. Entonces, esa paz precisamente es lograrnos sentar entre diferentes y diseñar entre todos y escribir el futuro que queremos hoy, convertirlo en un presente.
Yo hago el aporte. La paz no se hace con mi amigo, sino con el contrario. Entonces, okay. Así se habla de paz.
Bueno, les presento a Jason. ¿Quién es Jason antes de entrar aquí en escena? Cuéntanos.
Jason es un activista social y líder juvenil. Vengo trabajando temas de paz desde el Quindío. Soy de Bogotá, pero por razones personales y familiares tuve que emigrar allá. Me relacioné con Red de Paz y allá estuve trabajando en el departamento generando territorios de paz con Red de Paz. Llego acá a Bogotá el año pasado, me encuentro con mi amigo Joan y el profesor, que también está detrás de toda esta magia, el que transformó la paloma, que ahorita yo voy a encontrar la historia, por la mariposa. Y aquí estamos uniendo ideas y esfuerzos para lograr, primero, el objetivo, que es que los consejos locales de paz a nivel nacional y distrital se implementen y que la sociedad logre hablar de paz y que los conflictos los resolvamos dialogando y no por las vías de hecho.
Dale. Claro, Jason. Yo veo dos limitantes, ¿no? La primera, digamos que está reglamentada, pero no aplicada. Entonces, eso equivale a la voluntad política del gobierno en momento. Entonces, ya, eso es. Y otra parte, la necesidad del pueblo de no dejar morir algo. Porque también estamos viendo que la violencia, yo creo que se recodifica y cambia de actores. Entonces, eso también hace que la concepción de violencia, la concepción de su momento, cambie con todo lo que hemos pasado, con migraciones, con el concepto de la pospandemia. Entonces, cuéntanos cómo juega esto y cómo se lucha para poderlo realmente volver a ese proceso donde la ciudadanía busque espacios de participación, de reconciliación, sobre todo, y de perdón. Yo creo que ahí es un punto.
Pues yo creo que este gobierno es muy favorable en su discurso de victoria. El tema principal fue la paz. Y hay que estar en paz para poder desarrollar la política. ¿Sí? La política no se hace con armas, sino con la palabra, con las acciones. ¿Sí? Acciones grupales, más no con la violencia. Y creo que este gobierno va a permitir que la implementación de la paz avance extraordinariamente lo que el gobierno anterior frenó y dejó de avanzar, porque es una deuda histórica que hay con el país, con la sociedad, implementar este bonito acuerdo. Es uno de los mejores que hay, o el más bonito que hay en el mundo diseñado, donde pone el eje central es la comunidad y el campo, la salida del atraso que tiene Colombia en el campo y el país.
Bueno, antes, o sea, ahorita ellos les van a contar, bueno, en qué actividad están, pero antes de llegar a eso, para darle un contexto y que las personas entiendan un poco más esa invitación que les tiene, es el proceso de qué tiene que ver la memoria con la paz y con la historia de un país como nosotros, latinoamericano, de con movimientos sociales bien marcados, políticos, de violencia.
La memoria se tiene que ver con la misma frase que dice que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Si no conocemos nuestra historia, nuestro pasado, memoria histórica, estamos destinados a volver a generar otro conflicto y tenemos que superar eso, generar memoria y generar el recordatorio de que esto pasó acá y que no queremos volver a vivirlo. Para eso es la memoria histórica.
Bueno, vamos a escuchar un súper tema, entonces vamos con... Y ya regresamos y les contamos un poco más de qué vienen a hacer estos invitados hoy aquí en nuestro programa.
Tambores del Sur.
Matan a quien lucha, y a mí que no
Bueno, esta canción se llama No a Sara, la muchacha. La cantautora manizalita le canta desde Cali a los residentes barriales y territoriales por los graves problemas de violencia que vive la zona. También se queja de que no hay forma de cómo manifestar libremente el derecho de opinión y las protestas se están satanizando en Colombia. Pero bueno, ahora vamos con...
Acciones que transforman.
Bueno, después de esta canción que habla sobre, bueno, también todo el proceso de violencia que vive de nuestra tierra y la toca de un poco cruel al tema de qué es asimilar que me maten en mi territorio. Y no lo miremos solamente desde el acto de la violencia como tal, que lleguen a dispararte, a violentarte, sino también es como la representación de que el territorio, la pertinencia del mismo. Bueno, no sé, mis invitados, ¿qué piensan de la canción?
Bueno. Vamos a pensarnos al territorio desde la experiencia. Yo tengo una historia, no la voy a contar acá, pero sí quedará para la memoria, sobre una trampa que le hice a un profesor en algún momento, porque no me gustaba el arte. Yo no tenía la conciencia de lo importante que era el arte, a pesar de que mi mamá lo adoraba y lo adora. Entonces, mataban a mis vecinos. Pues como yo lo mencioné, en algún momento, un periodo muy violento de Ciudad Bolívar. Ahora es un tesoro, afortunadamente ha mejorado mucho nuestra localidad. Pues tú te levantabas con que te mataron al vecino, te lo mataron. Que porque la mal llamada limpieza social, los escuadrones de la muerte, pues bueno, eso era muy triste. Y entonces, pues esta canción es de rebeldía, ¿no? Es decir, yo no le temo a sus armas. Y así lo hicimos muchas veces con los chicos en una cosa que llamaba Red Juvenil e Infantil de Promotores de Derechos Humanos, de la cual aprendimos mucho precisamente desde la simbología para tomarnos las noches, para hacer marchas con antorchas en las noches, para decir rebeldía ante la muerte, la lucha contra la muerte, contra el miedo, contra la opresión, contra las balas. No le temo a esas balas, a esas armas. Entonces, pues sí, fue una experiencia que nos resultó después empezando a contar que a través del arte se puede contar lo bueno y lo malo de la guerra.
Bueno, hablando ahora sí, ¿a qué vinieron a invitarnos? Resulta que del 8 de septiembre que al 22 de octubre se está realizando la exposición Las huellas del arte en la guerra. Entonces, cuéntenos qué es esta exposición tan maravillosa, ¿qué es?
Bueno. Yo empecé bastante acelerado al comienzo señalando que nos habíamos encontrado en el barrio Villamar un tesoro. Tuvimos, insisto, la oportunidad de tener como un equipo a cargo muy grande y cuando nos encontramos esto caminando al territorio, haciendo trabajo comunitario y social, pues un señor me dice, ¿quiere tomarse una cerveza? Y yo, no, estoy en horario laboral, pero pues me ofreció una cerveza roja y decía, la roja. Y yo, ay, tan chévere, y dice, esta la hacemos en este salón. Y yo, uy, ¿cómo así? Y entonces yo, venga, ¿y qué más tiene? Y dice, ¿quiere sorprenderse? Y empezamos a caminar en ese salón, en donde nos encontramos una serie de obras de arte hechas por excombatientes, firmantes del acuerdo, y pues narran historias alrededor de cómo vivieron el conflicto. Hay un tejido, por ejemplo, que fueron los últimos 5 años de una persona que entregó las armas y estuvo en la cárcel y sus últimos 5 años lo tejió para su hija, pero finalmente lo entrega aquí tejido, porque no hay nada más que hacer en la cárcel que obviamente construir tejidos, escribir y demás. Es decir, pues el encierro inspira cosas muy manuales, muy artísticas, muy... ensimismadas del ser y obviamente pues así hay muchas obras, entonces hay obras, también hay la narrativa de contar cómo fue el conflicto, cómo hacían la maleta los combatientes en su momento, porque ellos mismos la tenían que tejer, entonces allí hay una maleta tejida de esas que ellos tenían que hacer para subir y bajar la montaña y entonces ahí detrás de ello hay una narrativa de qué significaba, quién la entrega o los equipos de comunicación o la, digámoslo así, lo que le llamaban el secretariado de las FARC y sus estatutos. Entonces esa parte narrativa del origen del conflicto, de acuerdo a Marquetalia, va allí en una narrativa donde se hace una exposición de la transformación del conflicto durante los últimos 60 años, visto desde personas que firmaron el acuerdo y que hoy hacen parte de una organización muy valiosa que se llama Frutos de Paz. Entonces, ese proceso nos lo encontramos y nos encontramos la capacidad y la posibilidad de llevarlo pues a algún escenario, y la idea es llevarlo pues a algunas partes desde la academia y desde lo institucional, tratando de recoger obras por victimarios, pero también por víctimas, porque empezó llamándose las obras de arte que la guerra no dejó ver, pero pues como la guerra está culminando, por decirlo así, en cierto modo, pues entonces ahora se llama las huellas del arte en la guerra, porque el arte trascendió.
Wow, bueno, y cuéntenos qué encontramos en esa obra. Bueno, Jason, cuéntanos qué encontramos.
Desafortunadamente yo no he podido asistir por cuestiones laborales, pero espero esta semana poder ir.
¿Pero por qué invitan? O sea, ¿por qué crees que es importante ir a un espacio como este? A ver, Jason.
Bueno, ¿por qué es importante? Porque vamos a encontrar la memoria, ¿sí? Vamos a encontrar la energía de los excombatientes, los excombatientes de los artistas, porque ya no son excombatientes, sino artistas, al dejar su...
Mostrando sus emociones, su obra, ¿no?
Y como lo decía, es la memoria para no repetir lo que vivimos en ese pasado tan oscuro que tuvo Colombia, y estamos saliendo ya de esa horrible noche, como nos lo dice el himno nacional. Ya estamos dejando atrás esa horrible noche y viendo el camino hacia la paz, hacia una convivencia en los territorios, donde podamos decir, puedo salir a las 10 de la noche tranquilo a la esquina con mis amigos y no me va a pasar nada. Eso es lo que queremos con todo este tema de memoria histórica y el museo Las Huellas del Arte.
Bueno, esta exposición estará en el Centro Cultural Arte y Tradiciones de Uniminuto, ubicado en la carrera 76, número 9070, barrio La Serena. Pero bueno, cuéntenos un poco más cómo se articularon el semillero del Programa de Trabajo Social, al Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia, Innova Paz, o sea, cómo juegan todos estos actores dentro de la exposición.
Últimamente lo que ha sucedido son cosas alrededor de las cajas y los cajones, entonces hay cosas que uno engaveta. Entonces yo tenía una relación pues de amistad con una compañera hace un tiempo y me la encontré en una cafetería. Alexa, si estás escuchando, un saludo. Ella fue la que permitió este ejercicio de investigación. Ella hace parte de un grupo de investigación que lo que hizo fue relacionarnos con la profe, pues nosotros ya habíamos sido profes en esta hermosa universidad. Entonces empezamos como a relacionar la parte de investigación con una serie de escritos que se le pasaron como a la parte de la maestría de paz, pero también a VD, es decir, todo lo virtual y lo presencial, porque aquí conjugan varias cosas. Nosotros tenemos inclusive temas de audio y video del museo para que la gente de pronto lo conozca y de pronto se motiva a verlo, y allí entonces le mostramos algunas cosas a Alexa, y ella dice, ay, esto es muy chévere, yo los quiero contactar con la profe Elena y demás, y empezamos como en esa relación, y pues les propusimos, hicimos un par de reuniones virtuales, esto es maravilloso, la virtualidad ahora, y la presencialidad. Entonces pues allá la profe fue, conoció el espacio de Frutos de Paz, y pues precisamente esa es la motivación y la provocación. Miren la obra y nos cuentan. Entonces cuando vieron la obra dijeron, no, venga, esto está maravilloso, llevémoslo a nuestras instalaciones para que nuestros estudiantes pues puedan disfrutar de algo importante, toda la comunidad educativa, ojalá la rectoría, la vicerrectoría y demás, y pues las otras sedes también de pronto se motiven a querer verlo, porque el objetivo es que... lo que está haciendo y lo que se está destapando en 10 libros muy grandes que se llama todo el tema de los informes de la Comisión de la Verdad, pues aquí hay un ejercicio y el padre Rux señalaba en su momento, vamos a tratar de que esto sea una motivación para que haya muchas versiones del conflicto y entre todos nos contemos qué sucedió. Y entonces una de las versiones del conflicto es esta narrativa de cómo también se puede mirar desde dónde, desde esas obras de arte, se planeaba la toma de Bogotá. O al mismo tiempo como estos excombatientes hoy tienen empresa o están haciendo empresa y trasladando toda la, digámoslo así, muchos tipos de comida a Bogotá a través de las plazas en Bogotá. O están haciendo la bendita cerveza roja que nos ofrecieron ese día y otras. Y muchas manualidades, porque pues ellos también están aportándole al mundo desde el acuerdo con un mensaje optimista diciendo podemos acabar un conflicto o dejar de estar en armas para tratar de aportarle a la paz. Alguien me decía en Dabeiba en alguna oportunidad que tuvimos en el momento de zona de transición que decía la frase así, entre comillas, si estuvimos a disposición de dar nuestra vida por la guerra, estamos a disposición de dar nuestra vida por la paz. Y pues ahí se cierran las comillas señalando, pues muchos han caído, pero hay otros que también han logrado superar esta etapa y pues con el, digámoslo así, la etapa del cambio que se prioriza la paz en este momento, en este periodo de la historia en el gobierno, pues es el momento de ahondar para que pues esto no vuelva a pasar, y por eso es la invitación a conocer ese museo.
Bueno, cuéntame quién es Rubén Darío Patiño y qué hace con la técnica óleo sobre lienzo.
Él es uno de los profesores que tiene varias obras aquí. Hay uno muy bonito alrededor como del arte abstracto. Y pues la idea es que él, siendo parte de Frutos de Paz y este proceso, pues la idea es que conozcan el arte, que vean su técnica. Tiene un arte muy detallado y muy capaz de... Lo revisó en algún momento el secretario de Cultura, dijo, esto debería estar en el Museo de Arte Moderno o no el Museo Nacional. Entonces, pues ya con esos conceptos de personas que conocen de arte, podríamos verlo a profundidad, viendo cómo su técnica narra también la forma del conflicto. Por eso se llamaba las obras de arte que la guerra no dejó ver y que hoy pues son las huellas del arte en la guerra.
Wow, pero bueno, es una resignificación al proceso. Yo creo que eso es como lo podemos definir, como lo decía Jason, como lo decía Johan. Es una resignificación a ver otra mirada de los combatientes, del que le apostaron desde su ideología en ese momento a ciertas circunstancias donde hubo dolor, pero también hay hoy resignificación. Y es como contar también una versión que no sacan solo los medios, ¿no? Es contar otra historia desde los mismos actores de una forma no agresiva, sino más bien comunicativa, más visual y más interactiva con las demás personas. Creo que es muy interesante, pero cuéntanos, ¿por qué es importante tener estas obras en museos? ¿Por qué es importante, por ejemplo, que estuviera en museos como el Museo de Arte Moderno de Bogotá? ¿Tú por qué consideras, más allá de que un artista obviamente quiere tener sus procesos, pero como aquí hay otro proceso más simbólico, qué significa eso?
Es lo que hablábamos al comienzo, Jason lo narraba, la memoria. La memoria. Es la memoria viva, porque tú entras, o sea, entras a un recinto y eso es como cuando uno llega a su casa y tiene organizado en cierto orden sus cosas para estar tranquilo, para estar feliz, para estar cómodo, porque se supone que la casa es el lugar de mayor comodidad. Entonces, pues es la idea es que a través de la comodidad, de la música que por ejemplo escuchaban los cabecillas del secretariado que está allí, se puede escuchar en vivo y en directo mientras estás viendo pues las obras y te van narrando cada una de las historias. Pues es eso, es precisamente que tú amenamente conozcas la versión de unos actores del conflicto, cómo lo vivieron, cómo lo entienden, porque hay muchas personas inclusive que nacieron en el conflicto, o sea, cuando firmaron el acuerdo de paz tenían 17, 18 años y habían nacido, eran hijos de combatientes, es decir, no conocían la vida civil, y esa narración se va a ver allí pues en estas obras. ¿Y para dónde va el acuerdo? ¿Y cómo se convirtió el conflicto entonces en las ciudades con la primera línea? Porque también hay, por ejemplo, una obra muy llamativa hecha con un ladrillo de la Universidad Nacional. Tiene una esfinge y pues cuenta como el símbolo de las personas que cayeron en este tema de la primera línea, de las protestas de los jóvenes, de las chicas, y cómo después detrás de eso se construyó otra narrativa detrás de la música como la segunda línea, que en algún momento también hablaremos de ello. Pero es precisamente el arte cómo se ha convertido en la forma de narrarle a la gente en una horita, es decir, a veces uno, ¿qué hacemos de plan de novios? Entonces vamos al cine y tal, pero créanme que esto es algo de plan de novios, de plan de familia, de plan de combo, de parche, de jóvenes, de abuelos, porque esto precisamente narra una historia de una forma distinta. Y si tienen al narrador, si tienen al guía allí, pues va a ser mucho mejor porque les va a tratar de narrar la historia de cómo vivieron el conflicto los compañeros que hoy hacen parte de la vida civil y pues son resultado o lo que le llamamos frutos de paz.
Bueno, y después del 22 de octubre, ¿dónde los vamos a encontrar?
Pues estamos organizando algunas propuestas y apuestas. Uno es la Universidad Nacional. Otro es la ISAP. De por sí, pues están abriendo esos dos escenarios. Pero pues también hay alcaldías locales que les está interesando el tema. Nuevamente en Ciudad Bolívar, en USME. Allí también inclusive en USME tienen los cultivos.
Qué pena meto la palabra.
Sí.
Más que el tema de la paz se puso en la agenda. O sea, ya todo el mundo quiere hablar de paz y se quieren apropiar del tema. Antes, desde el gobierno, el tema nos tocó con las uñas. Sí, trabajar, darle impulso en medio de una campaña a la instalación del comité promotor de los consejos locales de paz. Y ahora ya todo el mundo quiere
hacer
parte, pero encontramos en muchas zonas, en muchas localidades, que hay una resistencia por parte de la administración. O sea, no dejan avanzar que la sociedad ponga la agenda, sino ellos quieren poner la agenda. Y aquí la agenda la pone la sociedad, no la administración. Entonces hemos encontrado esos obstáculos en medio del tema de la paz.
Bueno, si alguien quiere contactarlos, ¿por dónde puede contactarlos?
Bueno, nuestras redes sociales, tenemos una serie, eso se llama hashtag, le dicen.
Numeral.
O numeral.
Estamos próximos a crear las redes.
Las redes, porque pues precisamente esto venía en cierto nivel, pero en los últimos meses ha cogido cierto vuelo que ya nos llama a tener como un perfil y demás, todas estas cosas, pero siempre hemos tenido dos numerales, numeral La Magia de las Mariposas, todo pegadito, efectivamente, La Magia, no magia, sino La Magia, y el otro es El Vuelo de las Mariposas, porque son dos proyectos en uno. Uno es como la primera etapa, la parte técnica, entonces está compuesto por el ejercicio de simbología alrededor de las mariposas de papel, por eso la entrada allí está acompañada de mariposas de papel, y el cierre también de la exposición, es precisamente porque a través de las mariposas de papel, que todo empezó con una palomita de papel, precisamente, pues cuenta una historia y una narrativa, pero la mariposa está allí, entonces El Vuelo de las Mariposas, La Magia de las Mariposas, es la parte simbólica. La parte técnica es la reactivación de los consejos territoriales de paz. La parte de memoria histórica es precisamente todo aquello que se va construyendo y se le va aportando o al museo y a otras formas de construcción de memoria colectiva. Y la cuarta pues es el ejercicio de comunicaciones, que inclusive el día de hoy lo estamos trabajando aquí.
Bueno, ya saben, no se les olvide que tienen exposición hasta el 22 de octubre en el barrio La Serena, en la carrera 76, número 90-70, ubicado en el Museo Centro Cultural Arte y Tradiciones de Uniminuto. Bueno, para cerrar, también los invitamos como a hablar de todas estas prácticas de paz y reconciliación en los territorios. Ya saben, hay unos acuerdos, ustedes como ciudadanos también son veedores de estos espacios y, bueno, los invitamos a hacer un acuerdo y una reconciliación de sus territorios. Y qué mejor hacerlo en familia, con amigos y trabajando por el mismo territorio. Eso fue todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en Facebook como Centro de Educación para el Territorio, CETVD.
Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Transformando vidas cada minuto.